República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí ya este jueves 7 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en nuestro espacio. Sabemos que cada día se suma más a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado como siempre por Efraín García en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. La agenda repleta de noticias sobre el acontecer nacional. Tendremos en breve la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello sobre la situación de Jorge Bello. Hablaremos con ella también sobre la situación de Ucrania. Vamos a darle seguimiento a la situación de la detención de Omar Suárez Campos. Tendremos la perspectiva con Julio César Góngora de Pinar del Río. Y hablaremos sobre la compra récord que hizo el gobierno cubano sobre de pollo a Estados Unidos durante el mes de febrero. Tendremos información actualizada con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. También noticias importantes en la segunda parte del espacio. Bueno, pues ya es oficial, se disparan los precios del aceite para cocinar en Cuba por problemas técnicos en la refinería Grasol. Tendremos el audio de lo que dijo el funcionario que está al frente, el señor Raciel Montalvo Bravo, director de tecnología y desarrollo de esta empresa de refinado de aceite en Santiago de Cuba, por cierto, la única que hay en el país, en entrevista con la estación radial CMKC, Radio Revolución, que dijo que se necesitan 5 meses para recuperar la estabilidad en la comercialización y permitir abastecer la demanda que necesita el pueblo de Cuba. Vamos a tener en la segunda parte del espacio un recorrido desde Pinar del Río hasta Oriente para analizar cuál es el impacto que tiene el precio del litro de aceite, que ronda ya los 900 pesos en moneda nacional, y también el incremento de la carne de cerdo. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, ola migratoria supera ya el éxodo del Mariel. Más de 32.000 cubanos cruzaron en marzo la frontera México-Norteamericana, alerta el diario The Washington Post. Y reconocidos artistas cubanos, el rapero ganador de los 2 premios Grammy, Michael Castillo Pérez, Michael El Oxorbo, pudiera pasar hasta 10 años de prisión, y el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, enfrentaría 7 años de prisión, según la petición fiscal que han dado a conocer hoy fuentes cercanas a ambos opositores presos. Histórico. Naciones Unidas deja a Rusia fuera del Consejo de Derechos Humanos y Cuba se opone. Esto ha ocurrido durante esta jornada. Ex asesor de Vladimir Putin adelanta posibles salidas al conflicto y las jugadas de la cúpula del Kremlin. También a esta hora de la tarde, al menos 1.027 presos políticos en Cuba, asegura informe de la organización Cuban Prisoner Defender. Y el Papa nombra a Monseñor Díaz Ruiz, obispo de Matanzas. También Organización de Naciones Unidas, recibe queja de hostigamiento a periodista independiente. Y otras 29 personas, incluidos jueces y fiscales, son responsables de condenas a presos del 11J, según la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Por la importancia del tema, abrimos nuestro espacio hoy en la capital cubana con la supervisora del Centro de Derechos Humanos, allí la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, en breve, ya que te tenemos, vamos a aprovechar a hablar de un tema, lo que ha pasado hoy en Naciones Unidas con la situación de Rusia. Pero Marta, algo que ha ocurrido, acabamos de establecer con muchas dificultades, gracias a ti, como siempre preocupada por los activistas y los periodistas independientes, gracias a tu esfuerzo logramos la comunicación en Guira Melena con Marta Domínguez. Le cortaron la llamada 5 veces, no querían que hablara. Marta Domínguez, la mamá del periodista Jorgito Boy Domínguez, que ha trabajado contigo por mucho tiempo para usted, bueno, pues confirmó ya. Jorge está plantado en el combinado del Este entre los abusos y las penurias, según información que tuvo ella acceso hoy en una llamada desde el penal Habanero. Marta Domínguez nos dijo que se personará mañana en el combinado del Este para saber si, como habitualmente ocurre, habrán llevado a Jorge a una celda de castigo, cuando llevan ahí a los que están en huelga, en fin. Marta, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando con Jorge?
Mira, la situación dentro del país es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la dictadura espera que hayan brotes por donde quiera de personas protestadas. Para eso, no sé si tú conoces, pero la mayoría del pueblo cubano lo conoce, que el Comité Central del Partido tiene un equipo que mide diariamente la situación política del pueblo. Este equipo fue modificado recientemente para hacer una línea directa con las provincias a partir del Comité Central. Y esto lo informó en una reunión del Buró Político el segundo secretario del partido, y dijo que se estaba trabajando intensamente para acomodar esta situación a estos momentos de internet y de redes sociales, etc. Eso implica que ellos están a la espera de otro tipo de levantamiento, sea cual sea, o la protesta que sea, porque cualquier chispa que se encienda va a ser tremendo, porque la gente está tan cansada, tan agotada de vivir en este país de no hay y no se puede, que indiscutiblemente esto va a suceder en cualquier momento. Entonces, dentro de toda esta amalgama de problemas, ellos han decidido, al parecer, aislar a los presos del 11 de julio de alguna forma. Te digo esto porque hoy mismo está un audio de Wilber en el combinado protestando porque la visita de su hijo se hace irregular. Ayer, en el propio combinado, fue Lourdes Esquivel y no la dejaron ver a su esposo, que fue trasladado de la 1580 para el combinado y tiene derecho a una visita de aseo, y ni se la dieron en la 1580 ni se la quieren dar en el combinado. Entonces, todo este nivel de alta represión se cierra con el caso de un amigo de Cienfuegos, de la NUES, que es disidente también, y que la seguridad del Estado le dijo que no podía salir hasta después del 1 de mayo. Imagínate, estamos a 6 de abril y ya están pensando y planificando lo que puede pasar el 1 de mayo. 1 de mayo en que habrá gente en la calle, multitudes en la calle, que como tú bien sabes, y sabe el pueblo de Cuba, porque es quien lo sufre, la mayoría de los que están ahí en esa concentración del 1 de mayo están obligados porque los sacan de los centros de trabajo. Los estudiantes los llevan directamente en los ómnibus. O sea que no es una actividad voluntaria como se quiera hacer ver al mundo. Y ellos tienen dentro de su presupuesto la posibilidad de que ahí pase algo. Y ya están a esta altura, casi un mes antes, están tratando de que no suceda nada encerrando a la gente en las casas.
Marta, en el caso de Jorge, ha habido un enseñamiento personal. Este hombre, periodista independiente que solo cubrió las protestas en Guira, le están pidiendo en la petición fiscal y los 18 años por el delito de sabotaje en su condición agravada. Pero Jorge, lo han trasladado con preso ya condenado, él aún no ha sido sentenciado.
Y bueno, se celebró el juicio y la fiscal, en concurso para sentencia, ya el juicio le pidió 18 años de privación de libertad. Está bien claro que durante el juicio no se probó su participación en nada, porque incluso unos videos en que se puso él, se pudo comprobar que él no tiene esos tatuajes que salían en la persona en el video. O sea, que independientemente de que no se pudo comprobar, sí le están pidiendo 18 años. Y yo creo que tú tienes razón. Se han puesto encima de Jorgito, porque Jorgito es un combatiente de la libertad y de la democracia en Guira de Melena. Un pueblo pequeño, que dicen que pueblo pequeño, infierno grande, un pueblo pequeño donde enfrentarse a la seguridad del Estado hay que tener muchísimo coraje.
Marta Beatriz Roca Cabello, finalmente, histórica resolución hoy en Naciones Unidas, el Consejo, la Asamblea General, específicamente en el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea acordó este jueves por mayoría suspender los derechos de membresía a la Federación Rusa por su agresión a Ucrania. La votación fue 93 contra 24, abundante, con 58 abstenciones. Y vale la pena la aclaración que el gobierno cubano estuvo entre los países que votaron en contra de la resolución histórica que se hizo siguiendo una petición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Tu reacción, Marta?
Sí, esto es indiscutible porque está más que probado los crímenes que está cometiendo Rusia en Ucrania y los especialistas han determinado cómo son, qué tipo de crímenes está cometiendo y los comete todos. O sea, en la clasificación de crímenes los comete todos. Esto está muy bien, pero me parece que también podría hacerse extensivo a otros países como Cuba, que está dentro del Consejo de Derechos Humanos y que tiene también crímenes de derechos humanos contra el pueblo de Cuba. Porque si bien se pudo poner, de ejemplo, la situación de Ucrania para Rusia, que como es natural no es comparable con la situación de Cuba, pero en Cuba hay 790 personas condenadas por el solo hecho de salir a la calle, que es una violación de los derechos humanos, porque todas esas personas tienen el derecho de manifestarse en libertad. Y pienso que se debería hacer lo mismo con Cuba por haber violado este derecho y sacarla como miembro de la Comisión de Derechos Humanos.
Las gracias a la capital cubana, como siempre, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y vámonos a Pinar del Río, dándole seguimiento a la situación del periodista independiente Omar Suárez Campo, rumbo a cumplir 72 horas sin tener información sobre su paradero, detenido supuestamente por la policía política. Nuevamente, en la capital pinareña tenemos contacto con el activista Julio César Góngora. Julio César, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Seguimos en las mismas, no nos dan respuesta de Omar, de dónde tiene Omar, ni a nosotros, ni a la esposa, quiere decir, ni a la familia. Simplemente a la esposa le dijeron que no estaba ahí, ya más nada. Nosotros sabiendo todo lo que pasó ese día.
Vamos a refrescar exactamente, Julio César, el día de la detención, brevemente, ¿cómo ocurrieron los hechos?
Él estaba escribiendo en ese momento se estaba escribiendo con una dama de blanco y él ve venir la seguridad y la policía, enseguida lo ponen en mensaje y le dice que tiene que dejarla, que le van a quitar el teléfono, que viene la seguridad para arriba de él, y ya ese es el último mensaje que recibimos de él. Y desde ese momento que él estaba en la farmacia, él fue a la farmacia a comprarme un medicamento a mí para una operación que tengo abierta, y entonces nada, ahí lo detienen, y desde ese momento no sabemos nada. Desde esos mensajes, que es lo último que hemos sabido de él hasta el momento.
Por eso, hoy se cumplen, usted me corrige si estoy equivocado, hoy se cumplen 72 horas.
Sí.
Bueno, según dice la ley cubana, sea válida o no válida, pero es la que hay en este país y es lo que han recomendado los abogados independientes entrevistados en este espacio, a las 72 horas ustedes tienen el derecho, cualquier cubano, no tiene que ser familiar.
No, a ver, discúlpame, mañana se cumplen las 72 horas.
Ah, bueno, entonces de todas maneras te lo alerto. Cuando se cumplan las 72 horas, Juan Carlos, cualquier cubano tiene el derecho individual de ir a la fiscalía y presentar un habeas corpus, pidiendo conocer detalles sobre dónde se encuentra Omar Suárez porque está desaparecido. ¿Lo piensan hacer?
Sí, nosotros ya estamos preparando todo para mañana y de hecho hoy posiblemente vayamos también a la de nuevo porque ya, no sé si usted sabe, creo que sí, que el primer día fue Soto al 4, el segundo día que fue, bueno, el primer día fue antier, uh-huh. Sí, el primer día fue antier, fue Soto al 4, ayer fui yo a la policía provincial, me presenté allí, me personé allí y pregunté por él, me dijeron que no, y ayer y hoy la esposa ha ido dos veces también y también le han dicho que no, quiere decir que nosotros nos hemos hecho presente todo el tiempo ahí en la unidad de la policía.
Claro, tú tienes toda la razón, Julio César. Son 48 horas. Mañana a esta hora se cumplirían las 72 horas. Entonces,
las 72 horas.
Te invitamos mañana y esperamos ya a la hora del programa tener información dónde entregaron el habeas corpus, porque por obligación, aunque hay una dictadura totalitaria, ellos tienen que responderle, porque este hombre no puede ser que esté desaparecido y nadie sepa dónde está, ¿oíste?
Exacto, esto no es nada más que un secuestro de los esbirros.
Cómo no, mañana hablaremos contigo, Julio César, esta hora. Julio César Góngora, activista, dándole seguimiento a la situación activista y también periodista independiente Omar Suárez Campos, que se desconoce su paradero ya hace 48 horas. Mañana estos activistas impondrán ante el tribunal, la fiscalía en Pinar del Río, un habeas corpus en su favor. Vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, también economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para conocer detalles de algo interesantísimo. Nos dice a la producción que tenemos el contacto en la capital cubana con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, también economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tengo delante mí uno de estos temas que a ti te fascinan. Estaba viendo, pues, una nota que puso hace 24 horas en su cuenta Twitter alguien que tú conoces, Pedro Monreal, el economista cubano, donde reveló que la compra de pollo congelado dio un salto en el mes de febrero de 33% en relación con el mes anterior, la compra que hace en efectivo el gobierno cubano a los Estados Unidos. Ángel, es la tercera cifra más alta en más de 20 años en cuanto a compras directas de pollo que hace el gobierno cubano en Estados Unidos, que por cierto, lo vende muy barato. Mi pregunta, ¿dónde está ese pollo? ¿Será que acaso es el que venden en las tiendas MLC? Porque en este espacio hemos tenido el disgusto y el agravio de cubanos diciendo que tienen dietas, que el cuartico que venden una vez al mes no llega. ¿Dónde va el pollo este masivo que se compra en los Estados Unidos?
Bueno, hoy en día va en un por ciento elevado a las tiendas en MLC, pero hay que hablar hoy de un grupo de tiendas también que existen dentro del escenario cubano, tiendas online que prepara el gobierno cubano para que los familiares residentes en el exterior compren, y esto hay que ponerle ojo, así compren alimentos con tarjetas desde el exterior, pero ese alimento lo compran desde el exterior con destino a Cuba. Pero ojo, si ya no estamos hablando de que lo compra un cubano en la isla con una tarjeta en MLC, sino que usted lo compra con una tarjeta Visa, una tarjeta Mastercard, cualquier tipo de tarjeta fuera de Cuba, hacia esas tiendas que ha instituido el gobierno cubano y que le están dando liquidez de forma directa a las cuentas del gobierno cubano. Hacia esos lugares va notablemente este pollo que está llegando. No va directamente a la canasta familiar normal, va a esas tiendas en MLC, pero a un por ciento elevado a estas nuevas tiendas virtuales que está creando el gobierno cubano, conocidas, hay varias, es decir, hay una de ellas que se llama Supermarket 23 y que vemos los autos por las grandes avenidas transitando.
Tengo entendido que estas tiendas son manejadas también por el Emporio Militar.
Exactamente, es decir, esas tiendas no son más que una extensión de ese Emporio Militar, de lo que es Gaesa, pero claro, es decir, son tiendas disfrazadas, es decir, no aparecen directamente los nombres de estos personajes, pero todos sabemos que lo son. No son tiendas, no son MIPIMES, no son empresas o sociedades anónimas, no son nada, es decir, son un ente que existe y que circula libremente por las calles.
Por cierto, Ángel, tengo la información de cubanos como yo, que residimos en Estados Unidos, que han usado este servicio y me han hablado que estas tiendas manejadas por los militares, a los cuales tú tienes que pagar de acá de Estados Unidos o Canadá, son bastante efectivas e incluso te llevan la factura hasta la puerta de la casa, en La Habana.
Exactamente, te llevan la factura hasta tu hogar. Pero insisto, ya es un robo a mano armada, porque es decir, ya no basta con quitarles los euros o los dólares en esas tarjetas en MLC. Ahora es que si no tienes un familiar que te compra los alimentos desde fuera de Cuba, prácticamente no tienes posibilidad de acceder al consumo de estos alimentos. Es decir, es algo que está creando el gobierno cubano y que provoca un aumento de los precios. Se sobregiran los precios de los alimentos dentro del escenario cubano.
Entonces, Ángel, entonces todo esto es irónico, porque mientras que el gobierno cubano se pasa la vida reclamando que la situación y las penurias económicas que tiene la isla es producto al embargo norteamericano, qué irónico es que es el propio Estados Unidos, sin quererlo, porque lo dice la ley Gilberto, mediante la aprobación de cuentas de compras al directo con efectivo, de alguna manera el gobierno cubano compra el pollo y le está sirviendo esa cantidad de pollo de compra para buscar la moneda dura en Cuba. ¿No es irónico esto?
Claro, es irónico. Yo creo que el gobierno norteamericano tiene una vocación humanista hacia el pueblo cubano. Quiere acompañar al pueblo cubano, quiere acercarle los alimentos al pueblo cubano. Pero hay que darse cuenta que el gobierno cubano no está dispuesto a acercarle los alimentos a ese pueblo cubano que hoy sufre hambre, que hoy sufre miseria. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, compra esos alimentos, pero después se los vuelve a vender. Y no se los está vendiendo al pueblo cubano, se los está vendiendo al pueblo norteamericano. Le está comprando los alimentos a las empresas norteamericanas y luego termina vendiéndose los alimentos a los propios norteamericanos, a los propios cubanos residentes en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, que le compran esos alimentos a sus familiares en Cuba. Es terrible.
Sí, es terrible. Y Ángel, finalmente, la otra arista que tiene esto es el que va a las tiendas MLC, que también hay que tener moneda dura, lo acaparan revendedores que, aparte que el gobierno cubano y el emporio militar le sube los precios en MLC, en el mercado informal lo suben aún más todavía los acaparadores.
Claro, es un ciclo donde intervienen un grupo de agentes que participan en el mercado, pero agentes que distorsionan constantemente los precios dentro de ese escenario y crean mayores obstáculos.
Gracias en la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 7 de abril aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en esta segunda parte del espacio, en minutos no se lo pierdan. Vamos a hacer un recorrido a nivel nacional. Se han disparado los precios del aceite para cocinar por problemas técnicos en la única refinería de aceite puro que llega al país, Erasol, en la ciudad de Santiago de Cuba. Hay problemas de rotura, tendremos declaraciones del director Raciel Montalvo Bravo, que le dio a un medio oficialista cubano, director de tecnología y desarrollo de la empresa de refinado de aceite, el porqué, qué está pasando. Ahora están descargando un barco que llegó, ha habido problemas técnicos también. No se lo pierdan en minutos, toda la expectativa de cuánto está costando un litro de aceite a lo largo y ancho del territorio nacional. El oficialismo ha dicho que en efecto se priorizó la canasta básica, pero vamos a recordarle a los oficiales del gobierno que lo que dan son 10 onzas de aceite. Según cubanos entrevistados en esto, da a duras penas para hacer un par de comidas y se acabó la ración personal por 30 días. Por tanto, hay que acudir a la bolsa negra, porque el aceite este, ni en las tiendas MLC, producto de su difícil adquisición en el mercado internacional, se vende. Todo esto lo vamos a tener en este espacio más adelante. Pues nos dice la producción que a pesar de que al menos en el oriente, por la inconformidad de los apagones y el anuncio de la empresa eléctrica de que los mismos habían disminuido sustancialmente, tenemos información a través de Henry Constantín, que está usando las redes sociales, el director de La Hora de Cuba, que en Camagüey hay nuevamente apagones, y también el periodista independiente Adriano Castañeda en la ciudad de Santi Espíritu dice que se mantienen nuevamente los apagones en Santi Espíritu. O sea, que a pesar de que al menos, y debemos decirlo así, en el oriente cubano hicimos una investigación hoy y ha mejorado en lugares como Las Tunas, como Holguín, como Guantánamo, en el centro del país y en Camagüey se mantienen los apagones. No vamos a perder el ojo al respecto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Cuba al Día, ola migratoria superará éxodo del Mariel. Más de 32.000 cubanos cruzaron en marzo la frontera México-Norteamericana, alerta el Washington, el diario de Washington Post. Y los reconocidos artistas cubanos, el rapero ganador de 2 premios Grammy Latino, Michael Castillo Pérez, más conocido como Michael Absorbo, pudiera pasar hasta 10 años de cárcel, ya actualmente en la prisión del 5.5 en Pinar del Río, y el fundador del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, enfrentaría también 7 años de prisión, según la petición fiscal que se ha dado a conocer en esta jornada, informaron sus familiares. Histórico, Naciones Unidas deja a Rusia fuera del Consejo de Derechos Humanos. La votación fue de 94-23 con 58 abstenciones, mientras que el gobierno de Cuba estuvo en los países que votaron en contra de esta histórica resolución. Otras 29 personas, incluidos jueces, fiscales, son responsables de las condenas a los presos del 11J. Se incluyen en la lista de represores cubanos confeccionada por la Fundación para los derechos humanos en Cuba. Y el Papa nombra a Monseñor Díaz Ruiz obispo de Matanzas. Así se anunció la víspera y el anuncio fue emitido por la Nunciatura Apostólica en La Habana y reproducido de inmediato en la cuenta del Arzobispado de Santiago de Cuba en Facebook. Hasta ahora, pues, es lo que se ha informado. Y al menos 1.027 presos políticos cubanos durante el mes de marzo. Así lo ha informado la organización con sede en España, Cuban Prisoner Defender. Y finalmente, ex asesor de Vladimir Putin adelanta posibles salidas al conflicto y las jugadas en la cúpula militar del Kremlin. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo aquí en nuestro espacio. Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, malas noticias. Tenemos el contacto ahora en Guira de Melena con Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que ella recibió la información que se acaba de plantar en el Combinado del Este.
Bueno, me llamó un muchacho donde él me comunica que Jorge estaba plantado, porque lo sacaron del piso donde él estaba y lo pusieron en otro piso con gente ya sancionada, donde Jorge no estuvo de acuerdo porque eso le están violando sus derechos, todavía no ha sido sancionado. Y él pidió sede y se negaron a darse. Jorge está plantado y ellos no se han preocupado por nada, como para dejarlo morir. Ya a ellos es personal lo que tiene la seguridad del Estado contra Jorge. Como Jorge no se arrepiente ni hace la voluntad de ellos, ellos ya están así, acabando con Jorge. Ya están muy mal en este momento porque están acabando con Jorge.
¿En qué momento?
La historia de Zapata se va a repetir.
¿En qué momento él está sin comer? ¿Está en huelga de hambre?
Está en huelga de hambre.
¿Y desde cuándo comenzó la protesta?
No sé. El muchacho no me dio detalles. Solamente me hizo saber eso. No me dijo ni nombre ni quién era.
Marta.
Solamente me llamó para decirme.
¿Y cuándo te hizo esa llamada?
Hoy por la mañana.
Hoy jueves, o sea, tendríamos que decir que es a partir de hoy. Ahora, una cosa, Marta, ¿qué información tienes tú, me puedes dar, de la visita que recibió este martes? Cuéntame.
De su hermano.
De su hermano.
De José de hermana fueron, donde ya él comunicó que estaban pasando cosas, que a él no le estaban gustando, que ahí hay mucha violación de los derechos del preso y que estaban pasando muchas cosas. Le digo, ellos están preparando algo contra mí y ya hoy nos llegó esta noticia de lo que estaba pasando.
¿Qué piensas hacer tú, Marta, de llamar al penal, tener alguna información? Porque típicamente cuando un recluso se planta, tú sabes que lo aíslan y lo llevan a hacer de castigo. Pero tendría que a alguien en el penal, me imagino, tendría que darte alguna información. ¿Piensas hacer alguna averiguación?
Sí, yo voy a ir para allá, para la prisión, a averiguar todo lo que está pasando.
¿Cuándo vas a ir?
Bueno, yo quiero irme, posiblemente mañana mismo me voy para allá.
Gracias, Marta. Ahora, por la importancia del tema, se disparan los precios del aceite para cocinar por problemas técnicos en la empresa Aerasol de Santiago de Cuba, única en el país que produce el aceite. También hay serios problemas con el precio del suministro de carne de cerdo. Vamos a escuchar lo que dijo Raciel Montalvo Bravo, director de tecnología y desarrollo de la empresa Refinados de Aceite, ahí en Santiago, en entrevista con CMKC, Radio Revolución, que reconoció que se necesitan 5 meses para recuperar la estabilidad en la comercialización y suplir la demanda interna de los cubanos.
Nos encontramos en la descarga de un buque de aceite crudo para que la refinería mantenga su nivel productivo, lograr refinar todo el aceite para así envasar y cumplir con todas las necesidades básicas del país. Hemos tenido otras afectaciones, como han sido asistencia técnica. Esto produjo que tuviéramos que priorizar la canasta básica por el cual el envasado se vio afectado durante el mes de febrero.
Al respecto, nosotros aquí en este espacio vamos a hacer un recorrido por varias provincias para conocer lo que está pasando con el precio del aceite y la carne de cerdo. Tenemos el contacto en Pinar del Río con Julio César Góngora. Dos preguntas, Julio César. En este momento, ¿cuánto vale en Pinar del Río un litro de aceite por la calle y una libra de carne de cerdo?
800 pesos.
¿Qué vale 800? Dime lo de 800 pesos el litro de aceite, cuéntame eso.
El litro de aceite, 800 y 900 pesos.
¿Y la libra de carne de cerdo?
250.
¿Y 250 la libra de carne de cerdo?
Sí. Entre 220 y 250.
Dímelo ahí, 220 y 250 la libra de carne de cerdo. Dime carne de cerdo, sí. Dímelo.
Sí, la libra de carne de cerdo debe estar aproximadamente. Bueno, yo compré a 220. entre 190 y 220. Y el litro de aceite, ayer mismo, por ejemplo, me propusieron a mí un litro a 800 pesos.
Gracias, Julio César. Ahora pasamos a La Habana Vieja, en la capital del país, con Ariadna Mena, para que nos cuente cuál es la situación allí. Ariadna Mena, ¿cuánto vale en este momento a la Bolsa Negra un litro de aceite y una libra de carne de puerco?
Bueno, ahora mismo, buenos días, antes de todo, para ti y todas las personas que puedan estar escuchando. Como puedes ver, estoy en la calle, sientes el ruido. Bueno, ahora mismo, para responder tu pregunta, aquí en la parte donde yo vivo está a 400 pesos el aceite, el pomo de aceite. Me imagino que los precios ahora se dispararán, ¿no? En buen sentido de cubano, se dispararán. La carne de puerco está, la costilla, 250 pesos. Te imaginas que la masa limpia está casi a 500 pesos. Y lo que nosotros llamamos para cogerle manteca, el gordo, está en 180 pesos la libra. O sea que si esta fábrica, como ya ellos lo anunciaron, colapsó, ¿te imaginas en cuánto saldrá una botella de aceite? Se montará, si la bolsa de leche está montada en 1,000 pesos, este aceite, litrico de aceite, se montará en 1,000 pesos también.
Gracias, Ariadna. Y también, pues la situación sigue siendo complicada en este tema en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, donde tenemos comunicación con William Tamayo Ramayo.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo, activista político de derechos humanos de la Alianza Democrática Oriental, periodista independiente. Quisiera denunciar al mundo lo que hoy en día está sucediendo dentro de nuestro municipio de Vanes, con la situación de la repartición de papa. Se hizo una entrada de papa en el día de ayer. No fueron directamente para que el pueblo la pudiera obtener por su libreta de abastecimiento. Porque hoy estamos viendo ya las papas en el mercado negro a 60 pesos la libra. Ahora mismo, mi hermano se encuentra en una cola ahí en el bosque, desde temprano en la madrugada. Y nada más lo que distribuyeron fueron 6 sacos de papa. Quiere decir que los otros sacos están en el mercado negro. Sigue la corrupción andando aquí en el municipio de Vanes, y esto es obra de los dirigentes. Porque los dirigentes son los que están acabando y acechando aquí en el municipio de Vanes. También comentarle que hace ya 4 meses de las 1,000 bodegas que hay en nuestro municipio de Vanes, muchas, 4 meses hace que no han tenido el acceso al aceite. Al aceite, que este es el aceite que se está estableciendo por la libreta de abastecimiento de las tiendas estas recaudadoras en divisa. Para hoy en día, si puedes lograr y hallarlo, un litro de aceite está saliendo a 600 pesos, moneda nacional, que no lo hay, si lo encuentra, esto sí lo encuentra. La carne de puerco está a 200 pesos y la canasta básica vino tan reducida que nada más nos dieron 5 libras de arroz. Nos quedaron debiendo las dos libras que son el kilogramo, que ya esa difícil que la den. Y con una grande cosecha que tuvo nuestro municipio de Vanes, que fue una de las grandes cosechas de frijoles colorado y negro, hoy en día estas bodegas, lo que es la parte oriental, no haya recibido frijoles. Nos dieron chícharo, 8 onzas de chícharo. 8 onzas de chícharo nos dieron. Y el aceite por la canasta básica, lo que nos dan son 10 onzas de aceite. Que esto no es para pasar. Vaya, esto es para un día. Así estamos nosotros los cubanos. La dictadura está acabando con el pueblo de Cuba. El hambre está matando personas de la tercera edad. Las enfermedades siguen acabando y nadie hace oído de esto. Quiero mandarle un saludo muy especialmente a todo el equipo de Cuba al Día, a todos esos hermanos queridos que hacen un programa muy, muy especial, muy importante, periodístico, para Cuba y el mundo. Gracias a las denuncias que hemos hecho en estos días por el sentido de la corriente, hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha molestado más, porque eso era otra cosa. Después debo hacer un envío de una tienda que fue apedrada aquí en el municipio de Vanes, que fue cuando los apagones, que rompieron todos los cristales y tuvieron que poner cine porque no tienen tampoco cristal para poner la tienda esa. Y el pueblo se le estaba revirando. Tuvieron que parar. Quiere decir que esos apagones lo hacen a propósito. Y como siempre he dicho y siempre voy a decir, a que esas afectaciones eléctricas nunca son para el Comité Central, ni son para los sectores del turismo, ni son para los dirigentes, la mala hacen para el pueblo. Pero ya el pueblo se cansó y el pueblo actúa de esta forma, pedrando tiendas en MLC y también aprovechando la noche y robando en bodegas, como en la tienda del Tres Veguita, que se robaron todo. Se llevaron todo el arroz, se llevaron todo lo que había ahí. Aprovecharon el apagón. Así están sucediendo las cosas. Y eso es lo que la dictadura está viendo, que el pueblo se la está revirando. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones para todos. De aquí de Cuba, Vanes Holguín, William Tamayo Ramal.
Gracias, William. Ya en Nuevitas los precios también se han disparado y tenemos el contacto ahí con Olainis Tejeda Beltrán.
Mira, la libre carne cerdo en Nuevita oscila, la libre carne cerdo en Nuevita oscila entre 170 y 180 pesos, si aparece. Y el litro de aceite está oscilando entre 600 y 700. Y según tengo informe de estades que en Puerto Padre está oscilando el litro de aceite entre 900 y 1000 pesos. Y la libra de cerdo en el pueblo de Buenaventura, en Holguín, está entre los 240 y 250 pesos. Es decir, que los precios están totalmente dislocados a nivel nacional.
Gracias, Olainis. Y como si fuera poco, en Santi Espíritus no deja de preocupar el incremento cada día del litro de aceite y del precio de la carne de cerdo. El contacto con Adriano Castañeda.
Se está utilizando la libra de carne de puerco con pellejo, con hueso, no de manera como se hacía antes, de bistec, todo en 180 pesos moneda nacional. Algo catastrófico, ¿no?, para el salario de la población cubana, que media más o menos 150, 1.500, 2.000 pesos. El aceite en estos momentos es algo precisamente simbólico, porque no alcanza para nada, es muy poco lo que dan por la canasta básica. Dura aproximadamente 3-4 días para una persona. Se está cotizando en estos momentos el aceite en el mercado negro a 700, 800 pesos moneda nacional. No se encuentra muy fácil, pero tampoco la población cubana, el trabajador, el pensionado puede comprarlo. Quiere decir que se están haciendo los pocos alimentos que se consigue de manera difícil de poder alimentarse uno, ¿no? Porque ¿a qué vas a ver una comida que no lleva aceite? Es importantísimo el aceite.
Gracias, Adriano. También en la provincia de Las Tunas, especialmente en el municipio de Puerto Padre, la situación es bien compleja, nos cuenta Vladimir Martín Castellanos. Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre, Las Tunas, que me han dicho que cifra récord. ¿Cuánto cuesta un litro de aceite y una libra de carne de cerdo hoy si aparece?
Si aparece un litro de aceite, está entre 550 y 600 pesos moneda nacional, y una libra de carne de puerco está de 230 a 250. Así está la carne y el aceite en Puerto Padre.
250 pesos la carne de cerdo, la libra.
Sí, la libra. Entre 230 y 250.
Vladimir, y esto es y el aceite que dan en la canasta básica, ¿cuánto alcanza esto?
No, eso no alcanza para nada. Eso ni pensar, eso ni soñarlo, eso es una embarradura.
Oye, maestro,
eso no le alcanza a nadie, y no todo el mundo puede comprar un litro de aceite en 550 pesos o 600, que es cuando aparece, porque tampoco está esperándote ahí para que tú lo compres.
Gracias, Vladimir. Y cerramos este recorrido en el día de hoy en Guantánamo con el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco, para que nos cuente cuál es el costo del precio del litro de aceite allí. Acabo de ver una entrevista con el director de la única planta que hay en Cuba que produce aceite de cocinar. Dijo que lo único que han podido garantizar son las 10 oncitas que le dan a ustedes, que eso es para hacer un congrí, se acabó con dos días la canasta básica, que no ha llegado al barco, que hay problemas en la línea de producción. Anderlai Guerra Blanco, me he quedado horrorizado de los precios que dicen que está el aceite. ¿Cuánto vale en Guantánamo un litro de aceite en la bolsa negra y una libra de carne de puerco?
Bueno, ¿se repite la segunda parte de la pregunta?
¿Cuánto vale un litro de aceite en la bolsa negra, que es donde único hay, y una libra de carne de puerco?
Bueno, en estos momentos la ciudad de Guantánamo, el aceite está rondando sobre los 500 pesos en el mercado informal. Y la carne de puerco entre 120 y 150, 150 pesos en moneda nacional, según algunas partes de la carne, ¿no? El palet, costilla y eso, pero está entre 120 y 150, y en algunos casos, como en el 7 oeste del barrio sur de la ciudad de Guantánamo, que es el mercado informal más grande, ahí ronda sobre los 200 pesos.
Ven acá, Anderlai, y el aceite este que tú dices en 500 pesos en bolsa negra, ¿eso no lo hay en la shopping?
No, en la cadena de tienda de MLC, según el Estado ha dicho en varias ocasiones por los medios oficiales, el aceite nunca se va a vender por esa vía. Sin embargo, y es una pregunta que se hace muchas personas, ¿cómo es posible que no hay aceite para vender por ningún lugar? El Estado no tiene, y cuando tú pasas por un lugar como este que te mencioné ahora, en el 7 oeste, en el sur de la ciudad, lo que más tú ves son pomos de aceite, y pomos de aceite a 500 pesos.
Donde único hay aceite es en la bolsa negra.
En la bolsa negra.
Eso
genera un malestar, porque dicen no hay para vender en la bodega, no hay para vender en MLC, no hay por ningún lugar. Sale este señor que dice que solo va a haber para la canasta básica, sin embargo, a estas personas no le falta. No sé si es que tienen una fábrica independiente, no se sabe.
Pero
ahí no falta.
Pero además, esto de la canasta básica, eso es para 2 días.
Eso es lo más risible. Una de las cosas más risibles en la canasta básica es precisamente el tema del aceite, porque eso...
10, son 10 onzas, creo, 10 onzas.
Por ahí ronda la cosa. Eso es una sola cocinada, eso no representa una ayuda a ninguna familia.
Gracias, Anderlai. De esta forma concluimos nuestro programa Cuba al Día, este jueves 7 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a las 2 de la tarde, Dios mediante, aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de personas que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.